Son en Colombia las 6:34 en Colombia. Se conoció de una noticia la semana pasada, tal vez, y bueno, una información que se viene tocando hace mucho tiempo, pero que creo no le han puesto mucha atención, no le han parado, como dice coloquialmente, muchas bolas al tema, y en este momento, pues, definitivamente se está volviendo un problema y una situación compleja en las penitenciarías de nuestro país por el tema del hacinamiento. Pues precisamente a raíz de eso, la Corte Suprema ha ampliado medidas para enfrentar esta crisis carcelaria. Las autoridades judiciales avanzan en decisiones que buscan aliviar la presión del sistema penitenciario en Colombia.
La Corte Suprema está liderando acciones para enfrentar la sobreocupación en los centros de reclusión en un contexto donde el sistema penitenciario registra un hacinamiento cercano al 55% a nivel nacional. No obstante, en algunos establecimientos la sobrepoblación supera el 500%, lo que refleja una crisis estructural que también se extiende a las estaciones de policía y a los centros transitorios. En el departamento de Cundinamarca también se están tomando medidas.
Así es, pues de acuerdo a la información que tenemos aquí, la gobernación de Cundinamarca puso en marcha un plan con acciones concretas para reducir el hacinamiento en centros de detención transitoria. La estrategia busca responder a una problemática estructural que afecta a estaciones de policía y unidades judiciales donde personas permanecen más tiempo del permitido. Así lo dio a conocer el general en retiro Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca.
Una de las tareas que nos ha asignado el señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel es lograr el deshacinamiento que hay en las estaciones de policía con el personal privado de la libertad. Hoy realizamos la primera comisión de inspección y seguimiento al régimen penitenciario en el departamento de Cundinamarca, un espacio clave para avanzar en soluciones frente al hacinamiento en los centros de detención transitoria y estaciones de policía. Desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, estamos fortaleciendo la articulación entre entidades del orden territorial y nacional en concordancia con la sentencia SU 122 del 2022 con el propósito de mitigar el hacinamiento en estos espacios. Durante esta jornada definimos acciones concretas como la realización de mesas técnicas, visitas a territorio y el traslado de personas privadas de la libertad, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el seguimiento permanente a la situación carcelaria y el acompañamiento de la Defensoría Pública.
6:36. Escuchábamos al general retirado Luis Fernando Navarro, quien es el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, haciendo referencia precisamente a cuáles son esas medidas que se han tomado en el departamento para mitigar un poco esa situación, ese impacto que están teniendo las penitenciarías en todo nuestro país.
Así es, y a esta hora de la mañana, 6:37, nos acompaña vía telefónica la doctora Andrea Cuervo. Ella es la defensora del pueblo para el departamento de Cundinamarca, delegada en Cundinamarca. Doctora Andrea, bienvenida a los micrófonos del sistema informativo INRAI.
Muchas gracias, muy buenos días para ustedes y para quienes siguen la transmisión.
Doctora, desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo describen ustedes la situación actual de hacinamiento en los centros de detención del país y de Cundinamarca?
Pues la situación es crítica, es estructural, a pesar de que Cundinamarca es uno de los departamentos más grandes del país, pues tiene varias estaciones de policía y centros de detención transitoria que operan con niveles de sobreocupación que superan pues ampliamente su capacidad instalada. Entonces, pues estos espacios que fueron diseñados para estancias de pocas horas, pues hoy son espacios que albergan a personas durante semanas, meses o incluso años. Y además, pues esto está desbordando la capacidad institucional y las condiciones mínimas que necesitan esos espacios para su habitabilidad. Entonces, pues se trata de una situación verdaderamente crítica.
¿Cuáles son, doctora Andrea, las principales afectaciones a los derechos humanos que se están presentando en estas estaciones de policía y centros transitorios derivados de esta situación?
Pues tenemos unas situaciones que afectan varios derechos. Sin duda hay condiciones indignas de alojamiento, falta de espacio, de ventilación. En algunos lugares no hay acceso a luz natural, no hay saneamiento básico, no hay una alimentación adecuada ni de calidad, tampoco hay agua potable, no hay servicios de salud, no hay atención y suministro oportuno de medicamentos. Además, pues que existen barreras para el derecho a la defensa, a la comunicación con sus familiares y pues al debido proceso. Entonces sí existen unas condiciones muy complejas de cara a los derechos humanos.
Doctora, con referencia a las medidas que está impulsando la Corte Suprema de Justicia, ¿qué impacto real podría tener esta reducción del hacinamiento o en la reducción del hacinamiento?
La Corte Suprema de Justicia está implementando dos medidas. Una medida es de implementar, redimir pena por razones de estudio y enseñanza, y la otra medida que, digamos, ahorita se está promoviendo mucho es que el Estado revise su política criminal. Frente a la posibilidad de que cree más beneficios para redimir pena, pues sin duda esto debería tener un impacto en la reducción del hacinamiento. El problema es que también tenemos unas realidades en el territorio que parece que ponen en duda la efectividad de esta medida y que esperamos que se puedan superar. Las oficinas jurídicas de las cárceles pues no tienen el personal suficiente para certificar los tiempos de estudio o para enviar la información a tiempo de los juzgados. La Defensoría Pública pues tiene muy pocos defensores públicos y cada año se ha recortado más el presupuesto para la Defensoría Pública. Los jueces no tienen jueces suficientes y se espera, la Defensora Nacional espera que más o menos 94 mil solicitudes se presenten. Entonces no hay jueces de ejecución de penas suficientes para estudiar la cantidad de peticiones, pero hay algunos jueces que incluso saben que se puede conceder el beneficio y no lo conceden porque vuelven a estudiar el análisis del impacto social de la conducta, y eso ya lo hizo el juez penal al momento de hacer la sentencia. Pero además hay cárceles que no cuentan con centros de estudio o de enseñanza o con proyectos productivos, y pues el principal reto es que sacar las personas de la cárcel. Muchas tesis plantean, o algunas tesis plantean, que van a generar nuevos cupos para trasladar precisamente a las personas que están en estaciones de policía o en centros de detención transitoria, entonces que los cupos que se liberen pues van a ser ocupados rápidamente. Ahora, frente a la medida de cara a que el Estado estudie su política criminal, pues esa es una medida que, digamos, también se ha planteado desde la academia. Esas teorías, digamos, se sustentan en que el hacinamiento, pues que no todo se tiene que resolver sancionando conductas por vía penal, porque el hacinamiento nunca se ha resuelto con la creación de nuevas cárceles, porque el Estado en realidad debe ser preventivo y no reactivo, porque se debe buscar justicia restaurativa en el que la víctima y su victimario pues encuentren la forma de restaurar el daño causado en vez de ir a la cárcel, porque además pues existen delitos que no deberían ingresar al sistema penal, como la inasistencia alimentaria, y porque en efecto lo que se debe promover es la resocialización, y no necesariamente, y una resocialización que sea efectiva, por ejemplo, no dictar cursos hacia volver a las personas trabajar en actividades como modistas, sino que tratar de promover barbería, mecánica, algo que genere una oferta económica llamativa para que no vuelvan a seguir incurriendo en este tipo de delitos.
Bueno, una situación que parece no tener fin y que, según usted nos describe, doctora, es realmente estructural, no solamente de tomar medidas dentro de los centros penitenciarios, sino todo el sistema judicial.
Correcto, es una situación que no involucra solamente un actor, sino un sistema, y eso pues es complejo.
Bueno, difícil lograr una solución en el corto o mediano plazo para una situación tan complicada. Doctora, pasemos a lo que está haciendo el Departamento de Cundinamarca y la Gobernación con las acciones que también se han anunciado para poder desfogar un poquito esta presión de población carcelaria. ¿Usted qué opinión tiene de esta situación, de las medidas tomadas por el departamento?
Bueno, el departamento ha tomado varias medidas, pero sin duda los esfuerzos para disminuir la sobreocupación de cárceles, de estaciones de policía y de centros de detención transitoria no son unos asuntos exclusivos de la gobernación de Cundinamarca, sino que acabar el hacinamiento pues precisamente es una tarea que integra a entidades del orden nacional, a entidades departamentales, a entidades municipales, incluso integra la Defensoría del Pueblo. Entonces, pues la gobernación está adelantando esfuerzos con Región Metropolitana para construir un centro especial de reclusión, y eso pues es una medida positiva cuando pues en efecto genere los cupos suficientes para descongestionar las estaciones de policía y además se acompañe con campañas preventivas del delito. Y pues esto puede ser una medida, digamos, positiva. Ahora, también se ha planteado y hemos adelantado este convenio que señalaba el general Navarro, que es tratar de implementar unas brigadas jurídicas diferentes en las que logremos descongestionar las cárceles para que generando cupos en cárceles podamos trasladar a personas condenadas que se encuentran en estaciones de policía y centros de detención transitoria. Y esa brigada plantea un modelo que está integrado por el INPEC, por la Defensoría del Pueblo, que está integrado por los alcaldes y los personeros. Necesitamos que los alcaldes y las personerías nos apoyen consiguiendo los arraigos de las personas para poder tramitar los beneficios jurídicos que permitan su libertad, pero también es una brigada que está integrada por la Judicatura, el Tribunal Superior de Cundinamarca. El presidente de la Sala Penal nos acompañó y le planteamos la necesidad de unificar criterios en la Judicatura para poder garantizar, digamos, que los beneficios que se adelanten sean efectivos y lleguen a un buen término. Ahora, pues también es necesario que nos analicemos si es necesario persistir en el modelo de política criminal que tenemos, en el que de pronto se imponen penas para muchos delitos. Es necesario que se analice también varias vías, no solamente de pronto tratar de evitar beneficios hacia los delitos graves, pero también brindar beneficios para otros delitos que no deberían estar cargados en el sistema o que sí podrían, digamos, gozar de libertad condicional, de prisión domiciliaria, de otras formas para restaurar el daño por la justicia restaurativa, por ejemplo, y no todo llevarlo al sistema penitenciario y carcelario.
Doctora Andrea, esas son las acciones que pues se deben tomar y las que ustedes consideran se deben también analizar para poder tomar, poder tener una solución. Pero ¿cuáles son esas acciones urgentes que deberían tomarse inmediatamente, teniendo en cuenta que pues la situación es bastante compleja en este momento y la idea es poder pues garantizar las condiciones dignas a estas personas que están privadas de la libertad?
Pues el ajuste en las brigadas son necesarias y son urgentes porque necesitamos, digamos, liberar cupos, pero todo lo que redunde en la garantía de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, pues es urgente. Y hay algunos ajustes que se pueden hacer. Yo creo que es indispensable que el INPEC unifique con todos los directores de cárceles cuáles son los requerimientos que van a pedirle a las entidades territoriales para garantizar unos elementos mínimos de dignidad en las cárceles. Algunos directores de establecimientos piden unas colchonetas en unas condiciones que son muy costosas para las entidades territoriales, piden una alimentación en un nivel que es muy costoso, otros piden en otros niveles. Entonces yo sí creo que es necesario que los directores de cárceles unifiquen qué es lo que se necesita por parte de las entidades territoriales para garantizar condiciones de dignidad. Además, pues es necesario superar o generar espacios de aislamiento. Hay algunas cárceles que ahorita hay enfermedades contagiosas y que no están aisladas las personas, y es necesario, digamos, generar esos espacios de aislamiento. Es necesario mejorar los espacios en donde tienen las visitas con sus familias y separarlos de los espacios en donde se tiene la visita íntima. Hay espacios en donde están muy próximos los dos espacios, y pues es muy complejo para las personas privadas de la libertad estar con su familia cerca a los espacios de visitas íntimas. Se debe garantizar, digamos, condiciones de conectividad para que las personas que no tienen a su familia cerca puedan hacer videollamadas y conversar con sus familiares en lugares más lejanos, y sin duda pues las condiciones de baños y agua. Hay muchas cárceles que, como por ejemplo en el departamento en Guaduas, tienen unas problemáticas de agua muy complejas y no tienen las personas, digamos, el recurso en sus condiciones mínimas. Entonces, pues todo lo que redunde en la dignidad humana, pues es positivo, es necesario, es urgente, y es asuntos que sin duda vamos a trabajar en el departamento. En el siguiente comité nos comprometimos a llegar con propuestas de cara a la dignidad humana, integrando al INPEC, integrando a la Judicatura, integrando a los distintos actores del sistema, porque si un actor del sistema falla, pues todo el sistema está fallando.
Doctora Andrea, con ese pequeño panorama, porque es muy resumido, se presentan muchos retos. ¿Qué tan lejos estamos de lograr una mejoría en la situación de las cárceles, por lo menos en el tema de hacinamiento en este momento?
Bueno, quisiera que fuera muy pronto. Yo creo que la Corte Suprema, al dar estos pasos hacia la redención de pena en espacios, digamos, académicos, da unos pasos interesantes, porque además no convierte a las personas que están en cárceles en personas ociosas, sino que también motiva a que estudien, a que enseñen, a que trabajen, a que busquen otras vías importantes para la resocialización. Pues yo sí creo que, digamos, se requieren de muchos esfuerzos económicos, de voluntad, y además esto pasa por un asunto, y es cambiar muchas lógicas, y en la sociedad está acostumbrada a que el delincuente es el que está en la cárcel y los que estamos afuera somos los buenos, y eso no necesariamente es así. La sociedad está acostumbrada al ojo por ojo y diente por diente, y la persona tiene que estar entonces en la cárcel para garantizar seguridad, y no necesariamente es así. Entonces implica cambiar algunas lógicas, prejuicios, preconceptos, que no es sencillo y es un esfuerzo significativo, pero por lo menos la Defensoría celebra positivamente, y la Defensora Nacional, así se lo ha hecho saber al presidente de la Corte Suprema, celebra que se busquen o que se intenten otras visiones, otras medidas, ya que como lo llevamos no ha funcionado, pues por lo menos tenemos que intentar mirar la redención de penas e intentar construir políticas públicas que generen una prevención. Muchas veces en la cárcel hay veces estas personas que no tienen oportunidades sociales para obtener otra forma de vida, o personas que han cometido un error pero que no por eso necesariamente pierden su condición humana o pierden la condición de ser tratados con dignidad. Esperamos que la Corte Constitucional y la Corte Suprema se unan ahorita para dictar medidas en virtud del marco del estado de cosas inconstitucionales, y medidas que impacten a corto plazo. Pero sin duda, pues resolver esta dinámica estructural, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional hace ya más de una década, y seguimos enfrentando la situación, y una situación que se agrava cada vez más. Y pues en esa medida, en el departamento estamos tratando de buscar ajustes, no solo a nivel departamental, sino por circuito, ver cómo podemos ajustar cada uno de los circuitos en donde hay cárceles, para que con apoyo de Fiscalía, Defensoría y Judicatura podemos destrabar la resolución rápida de los beneficios y de los subrogados, de manera que al menos atendiendo dinámicas particulares y concretas, eliminemos barreras particulares y concretas que afectan conceder los beneficios, o que logremos cambios que mejoren las condiciones de dignidad de ese establecimiento carcelario que se encuentra en ese circuito judicial. Entonces, pues son la sumatoria de muchos esfuerzos. Hoy podemos positivamente que el departamento pues busca unificar criterios, que el INPEC se sumó a las brigadas del departamento, que la Fiscalía también se ha sumado, que la Defensoría Pública por medio de la Defensoría del Pueblo también se ha sumado, y esperamos poder llevar un semáforo que nos va a mostrar cuánto vamos reduciendo el hacinamiento en Cundinamarca, y ese semáforo lo vamos a revisar mensualmente y poder dar cifras y poder verificar qué tan efectivos han sido los ajustes.
Doctora Andrea, muchísimas gracias por este análisis que ha compartido con nosotros en la mañana de hoy acerca del tema penitenciario y del hacinamiento y de las medidas que se han propuesto desde el frente, desde las acciones nacionales y también regionales para resolver este asunto.
Gracias a ustedes y a quienes están en estudio y a quienes escuchan la transmisión.
Doctora, feliz día.
Igualmente, que estén muy bien.
Bueno, escuchábamos a la doctora Andrea Cuervo, defensora del pueblo del departamento de Cundinamarca, acerca de las medidas frente a este alto nivel de hacinamiento, que ya lo decía la Corte Suprema de Justicia, cercano al 55% a nivel nacional, pero llega a superar el 500% en varios de los establecimientos penitenciarios. Se han propuesto actividades como la remisión de tiempo de 3 días de actividad por 2 de rebaja, pero sigue siendo una problemática muy complicada que es del nivel estructural, Juliet.
Sí, un tema bastante complicado, y para no ir tan lejos, quienes hemos tenido la posibilidad de pronto de tener algún ingreso a la penitenciaría aquí de La Mesa, que hablamos es una penitenciaría que maneja lo provincial, realmente el hacinamiento que hay es bastante complejo, porque primero son instalaciones muy antiguas, obviamente necesitan algo de remodelación, y aparte de eso, pues son muy pequeñas para la cantidad de personas que están allí ubicadas, y obviamente pues esto hace que se presente ese tipo de hacinamientos. Y así como esta, seguramente hay muchas, no solamente como lo hemos escuchado acá en Cundinamarca, sino también en Colombia.
Una cárcel pequeña para abarcar poca población en el momento en que se construyó.
Claro.
Pero la región ha crecido.
Muchísimo.
Y la cárcel quedó igual.
Pequeña.
Sí, señora. Es como
es
una cárcel solo para el municipio.
Exacto. No ha habido ampliación, no ha habido, digamos, espacios nuevos. Como usted dice, Guillermo, uno ingresa y realmente se siente y se nota que no están cómodas las personas que están allí.
Independientemente de la situación por la que estén allí, sí
son seres
humanos. Requiere que haya unas mejores condiciones de vida allí en ese en esa penitenciaría. Y hablamos general, ¿no? No solamente el municipio de La Mesa.
Condiciones que les dé un trato digno de persona, que garantice los derechos básicos de saneamiento, la posibilidad de la intimidad con su pareja cuando lo visita o del contacto con quienes se encuentran lejos. En fin, los derechos fundamentales que cualquier persona debería tener acceso y que son un lujo para quienes hoy se encuentran privados de la libertad, a quienes incluso hasta hora de la mañana, por supuesto, saludamos y acompañamos a través de nuestra transmisión.
Son en Colombia las 6:55. 6:55.